estar informado.
Los colegios electorales han abierto hace una hora en España en unas elecciones europeas trascendentales para el conjunto de la Unión. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Cristina. Normalidad a esta hora donde se han constituido ya todas las mesas electorales en unos comicios en el que 38 millones de españoles están llamados a las urnas. Uno de los primeros en votar ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho en un colegio de Madrid con su esposa, Begoña Gómez.
Que tenemos que votar todos y todas. Que tenemos que hacerlo además siendo claro de que nuestro voto es muy importante para el futuro de España y de Europa. Y bueno, pues yo espero que tengamos un resultado acorde con nuestras expectativas.
Sobre las 11 de la mañana lo hará el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también en Madrid. Y ya a mediodía será el turno de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el presidente de Vox, Santiago Abascal. Comienza así una jornada en la que España elige a sus 61 eurodiputados que van a representar a nuestro país en el Parlamento Europeo. Espera, por cierto, esta institución ofrecer a las 6:15 una primera batería de estimaciones por países y ya a partir de las 8 una proyección de la composición de la nueva Eurocámara. Sobre estas estimaciones por países vamos a conocer todos los detalles con nuestra corresponsal en la capital comunitaria, Paloma García Ovejero.
Tres elecciones diferentes aquí en Bélgica, las del Parlamento Federal, las de las asambleas regionales y además las europeas. Todas las encuestas sitúan como favorito para las federales al partido de extrema derecha Flamenco. Y eso complicará la formación de gobierno porque superarían por primera vez a los nacionalistas flamencos. En cambio, en el sur, en Valonia, ganarían los de izquierdas y los partidos centristas. Así que se habla ya de empate entre socialistas y liberales francófonos. Bajada fuerte de los verdes, los ecolos, y subida, como decimos, de los dos partidos nacionalistas de derechas y el de la izquierda radical. En cualquier caso, los belgas suelen votar en masa, el 90% de participación es lo habitual, más que nada porque es obligatorio. Hay multas económicas. Lo que pasa es que sí pueden votar en blanco.
Y si tienes pensado votar durante todo este día, que no se te olvide coger el paraguas, la chaqueta, porque siguen las precipitaciones, la dana que está provocando un tiempo inestable con avisos en 15 comunidades autónomas y que ya han provocado un descenso importante de las temperaturas. Manu Santas.
7 comunidades autónomas están en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas, mientras que Aragón estará en alerta naranja con el nivel intermedio de riesgo, además de por las precipitaciones por rachas de viento que alcanzarán los 70 kilómetros por hora. Y ojo a las tormentas porque podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Así lo adelantaba Jorge Olcina, experto climático en COPE.
Viene un cambio, ya lo estamos notando. Es una bolsa de estas de aire frío que llamamos una dana, como les denominamos ahora, que está entrando por el suroeste peninsular, está arrastrando bandas de nubosidad. Bueno, hay zonas de España donde van a recoger precipitaciones en forma de chubasco, de chaparrón.
La semana que viene continuará la inestabilidad y no será hasta el miércoles cuando las temperaturas vuelvan a subir, aunque de cara al próximo fin de semana volverán los chubascos y las tormentas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española golea 5-1 a Irlanda del Norte en lo que ha sido su última prueba antes de la Eurocopa. Ignacio Arzuaga.
Victoria contundente para el combinado nacional que consiguió endosarle una manita a Irlanda del Norte. Un doblete de Pedri, Morata, Oyarzabal y Fabián sirvieron a España para dejar una buena imagen antes de su partido contra Croacia. Luis de la Fuente habló ayer tras el encuentro y ha asegurado que está encantado con la competencia sana que hay entre sus jugadores.
Muy bueno para todos que haya mucha competencia. Los jugadores además lo entienden de manera muy natural y saben que siempre esa competencia va a redundar en beneficio del equipo, ¿no? Del colectivo. Así que celebramos que sea así y lo importante es que además ahora mismo ya estaban todos ya en perfectas condiciones, pero bueno, en esta semana tenemos toda la certeza de que de cara al día 15 pues podemos contar con todos, si no sucede nada, Dios quiera que no suceda nada durante estos días.
Más fútbol, hoy a las 9 de la noche, Sporting y Español juegan su primer partido de los play-off de ascenso para Primera División. Oviedo y Eibar empataron ayer a 0. En tenis, a las 3 de la tarde, Alcaraz jugará su primera final de Roland Garros contra el alemán Zverev, tenista que eliminó a Nadal en primera ronda. Podrás escuchar la final en tiempo de juego.
Gracias, Ignacio. Sigues en COPE, sigues en la mejor compañía en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de una hora para más noticias. Y entre tanto vamos empezando aquí en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. 9 de junio, día de las elecciones del continente europeo. Hasta las 8 tendrás abiertos los colegios electorales, pero no tendremos resultados hasta las 11, porque debemos esperar al cierre de todos los colegios europeos. A las 9 empieza el especial en COPE, liderado por Ángel Expósito, y a las 10 el de 13 Televisión, que llevará Ana Samboal y en el que estará servidora para acompañaros. Hace fresquete, ya lo has oído, así que no costará tanto ir a las urnas. Habrá chubascos y tormentas en el nordeste, concretamente en el Cantábrico o en Cataluña. Alguna llovizna en Baleares y Canarias. Y por la tarde entra una nueva tormenta por el oeste que dejará precipitaciones en Castilla y León y el centro peninsular. Para la semana nos daba el pronóstico ayer nuestro Jorge Olcina.
Estaríamos hablando de un comienzo de semana que también va a estar presidido por la posibilidad de tormentas prácticamente en toda España, ¿no? Al menos hasta el miércoles las temperaturas no van a volver a ganar grados. Jueves y viernes repuntarán las temperaturas, pero de nuevo de cara al fin de semana podemos tener de nuevo una situación parecida a la que tenemos este fin de semana, con chubascos, con tormentas. Podríamos decir que las temperaturas no van a ser especialmente calurosas hasta el final de esta segunda decena del mes de junio.
No puedo en absoluto imaginarme la angustia y la emoción de la madre de Almog Meirjan, de 21 años. Hace 8 meses, el sueño de este joven era acudir al Festival de Música Electrónica Nova, en la frontera de Israel con la Franja de Gaza. A las 8:15 de la mañana llamó a su madre y le dijo: «Enciende la tele, mamá. Hay misiles en todas direcciones y nos están disparando. No sé qué pasa, pero intentaré llamar en media hora. Te quiero». Nunca más llamó. Días después, la madre reconoció al hijo en un vídeo de Hamás y ha dicho: «Sentí un agujero en el estómago y comencé a gritar». Esos gritos eran el temor a la muerte del hijo. Ese absurdo al que se asoman cuantos viven el final de los que se deberían ir después de uno. Ese vértigo que te deja desnortado y vacío, como si te hubieran vaciado las entrañas. Ayer el ejército israelí desató una operación de rescate de Almog y de otros dos jóvenes, la chica Noah Argamani, de 25 años, y Andrei Kozlov, de 27. También rescataron a Shlomi Ziv, de 41 años. Dos de ellos eran guardias de seguridad que trabajaban en el festival, la chica y Almog, parte del público. La operación militar ha sido brutal. Según fuentes palestinas, ha supuesto la muerte de unas 200 personas y heridas a otras 400. Quedan 150 rehenes en manos de Hamás y al menos un tercio deben haber muerto, según calculan los servicios secretos de Israel. Los rehenes rescatados ayer estaban en un piso, bueno, en varios pisos del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, donde se encuentran hacinadas miles de personas palestinas que han huido de sus casas por los bombardeos israelíes. Los secuestrados estaban mezclados con la población civil en viviendas distintas y el enfrentamiento más grave se vivió en la casa donde estaban los tres varones. Allí fue herido de muerte el jefe de la operación israelí, Arnon Zamora, que ha dado la vida por estos jóvenes. El fuego fue endemoniado y durante la retirada, decenas de miembros de Hamás, armados con misiles antitanques y ametralladoras, avanzaron por los callejones, cerrando la retirada de los hebreos, que también desataban el fuego para cubrirse. Tras la muerte de Arnon Zamora, La operación llevada a cabo ayer, que llevaba el nombre Semillas de Verano, llevará su nombre, Operación Arnon. El despliegue involucró fuerzas terrestres, navales y aéreas del ejército, y también un trabajo evidente de los servicios secretos. Pero al mismo tiempo que estos padres se abrazaban a sus hijos, literalmente resucitados, porque estoy segura de que apenas contaban con su regreso, otras madres y padres lloran hoy ese vacío atroz de la muerte de su carne. 200 personas han muerto, repito, al menos. Es sencillamente horrible lo que está pasando en Gaza. Netanyahu se hace fotos hoy a diestro y siniestro. Los políticos hacen sus cálculos. Pero la guerra abre en las familias y en los pueblos heridas que jamás se cierran y se alimenta a sí misma como una hidra atroz. Precisamente en estos días que celebramos el desembarco de Normandía, fue la guerra mundial lo que hizo nacer nuestra Unión Europea. Un grupo de amigos de distintos países de Centro Europa se conjuraron para tender puentes donde había habido cañones y crearon una comunidad económica para explotar y comercializar lo que había sido el núcleo de la guerra, el acero que se explota en la frontera entre Francia y Alemania. Crearon la CECA, el embrión de la Unión Europea. Se llamaban Robert, Alcide, Konrad y Jan. Alcide de Gasperi era italiano, Konrad Adenauer alemán, Jean Monnet francés y Robert Schuman de Luxemburgo. Profundamente humanistas, unos cristianos y otros no, pusieron la Unión Europea bajo la advocación de la Virgen María, y por eso la Unión tiene como símbolo la corona de estrellas sobre fondo azul. Schuman y de Gasperi se encuentran en proceso de beatificación. Intentaban labrar puentes y abrazos donde había habido muerte y tiros. Y aunque en estos años hemos visto la guerra de los Balcanes y ahora padecemos la de Ucrania, no podemos negar que Europa va poco a poco avanzando en su propósito de paz y prosperidad. Es un foco para el mundo y un ideal para muchos desgraciados de la Tierra que desearían ser europeos. Hoy votar es apostar por todo esto, por la amistad y la concordia, por el trabajo serio, por la dignidad humana. Llamadme idealista, pero es muy hermoso ir a votar con esta perspectiva, más allá de las batallas políticas nacionales. Por eso, por la importancia de todo lo que se dirime, por las cuestiones económicas, agrícolas, ecológicas, el asunto de la inmigración, el problema de la guerra de Ucrania, es un dolor que los comicios europeos sean los menos populares en los distintos países y que, excepto en aquellos lugares donde son obligatorios, alcanzar el 50% de asistencia a las urnas es un logro. Y es que en muchas naciones se vota en clave nacional y se entiende que esto poco tiene que ver con lo que verdaderamente interesa. Pues fíjate que me ha llamado la atención que hay jóvenes, nuevas generaciones que han decidido intervenir en esto y retomar la antorcha de esos amigos, Schuman, Alcide de Gasperi, Adenauer, etcétera, que fundaron la Unión Europea. Ha surgido una asociación de jóvenes llamada Equipo Europa, que se dedica precisamente a divulgar la trascendencia de estos comicios y animar a votar. Gonzalo Martín es su presidente y justamente hoy queremos saludarlo. Muy buenos días, Gonzalo.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Es verdad que hay una gran indiferencia hacia las elecciones europeas. ¿Vosotros, los jóvenes, por qué creéis que es?
Bueno, Yo creo que lo principal se basa en el desconocimiento, ¿no? Yo creo que tanto los jóvenes como la población en general ven que las instituciones europeas están lejos y es un entramado que es que realmente es complejo. Eso no solo es una percepción de los jóvenes, sino que efectivamente pues es un poco complicado de comprender. Entonces, entre eso y que luego efectivamente estos eurodiputados que escogemos hoy luego desarrollan su trabajo en Bruselas y no es lo que suele abrir portadas en España, pues hace que bueno, pues que ese desinterés emane, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado acercar esto. No es como, por ejemplo, unas elecciones generales en las que día sí día también estamos viendo una bronca en el Congreso de los Diputados, que es una pena, porque en vez de hablar de propuestas estamos hablando de la bronca del día. Por lo menos en la Unión Europea no es así y eso es lo que a nosotros nos parece que hay que proteger. Pero claro, también hace pues que quizás la gente no se interese tanto y lo vea más lejano.
Oye, ¿quiénes son, de acuerdo con vuestros informes, los menos informados sobre lo que ocurre en Europa y los menos interesados? ¿Los mayores, los jóvenes, los medio pensionistas?
Bueno, pues no te sabría decir. Aunque cuando hablamos de si están informados o desinformados, no te sabría decir. Ahora bien, cuando hablamos de si están más o menos interesados, yo creo que aquí hay que destacar un par de cosas. Primero, la generación de nuestros padres y nuestros abuelos fue la que nos metió en la Unión Europea, así que desde luego que en el momento estaban interesados en hacerlo. Ahora bien, los que yo creo que tenemos más interés porque esto siga adelante y salga bien, somos los jóvenes. Entonces, conscientemente o no, es nuestra generación la que está, la que está más interesada, porque creo que, como bien indicabas tú hace unos minutos, esto es un proyecto que nos ha traído la mayor paz, prosperidad y, por supuesto, unidad que ha visto Europa en toda su historia.
Claro, pero yo te pregunto, Gonzalo, por lo que tú notas entre tus amigos, más que nada por pulsar sí. La generación joven. Indudablemente los más afectados por todas las leyes europeas, que son mayoría ya en el peso legislativo europeo y por la evolución de los acontecimientos, son los jóvenes. Pero ellos, ¿qué dicen con respecto a las europeas?
A ver, mis amigos, yo soy de un pueblo de Palencia, entonces pues ahí mis amigos, pues evidentemente, imagínate si se sienten desconectados de Madrid, pues imagínate de Bruselas, ¿no? Entonces es un poco complicado a veces, y ese es el esfuerzo que hacemos nosotros, de hacer una cierta pedagogía e intentar explicar que es que les interesa, les importa mucho lo que sucede en Bruselas, porque sin ir más lejos, más del 50% de las leyes que se aprueban aquí en el Congreso son transposiciones de directivas europeas, y además es la legislación que afecta mucho más directamente el día a día que la que se puede aprobar, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Es decir, desde una cosa tan material y tangible como es que el cargador tipo C va a ser ahora universal para todos los dispositivos electrónicos, hasta la compra conjunta de vacunas, o cosas mucho más grandes como, digamos, que negociemos los tratados comerciales con terceros países juntos, que eso les afecta y les beneficia a los agricultores, les afecta y les beneficia a nuestras industrias, en fin. Entonces, todo esto, que son lo que nosotros llamamos las cosas del comer, se están decidiendo en Bruselas.
Oye, en Equipo Europa habéis hecho una encuesta entre personas de 16 a 77 años y resulta que la mayoría desconocía la existencia de estas elecciones.
A ver, para dar un poco de contexto, pues la encuesta la hicimos en febrero. Entonces, yo, teniendo en cuenta que hoy mismo son estas elecciones tan importantes, espero que esos números hayan descendido y nosotros hemos hecho lo posible porque así fuese. Pero sí, esto es muy sintomático de lo que estábamos diciendo.
¿Qué porcentaje
antes
de gente desconocía en febrero que había elecciones en junio?
80%. El 80% no sabía ni que había elecciones ni qué día eran.
Y ahora ya no sabéis en qué porcentaje está esto.
No la hemos repetido. Es verdad que ha habido una buena noticia estos últimos días, que es que el voto por correo se ha duplicado con respecto a las elecciones del 2014, que yo creo que es realmente con las que tenemos que comparar la participación de las elecciones de este año, de hoy. Porque en 2019 en España coincidieron con las autonómicas y las municipales. Entonces no sabes en qué medida la gente ha ido a las urnas porque habían esas elecciones y ya de paso ha votado a las europeas.
Una última cosa, Gonzalo, que no quiero hacerte perder el tiempo y tengo varias entrevistas también. ¿Qué se puede hacer para acercar Europa a la gente?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es informar e informar en el lenguaje de la gente. Es decir, intentar acercar pues todo lo que ahí se hace y los beneficios, pero no solo los beneficios, porque digamos es importante ser crítico y decir, oye, pues a veces no todo sale bien, ¿no? Y yo creo que digamos hay que tratar a la gente como adultos y eso es importante, pero la realidad es que los beneficios superan a los perjuicios, pero inmensamente. Entonces yo creo que eso hay que saber explicarlo, hay que saber explicárselo a la gente, que no tiene que ser necesariamente solo esos estudiantes que se van de Erasmus y lo viven en primera persona, sino pues ejemplos como los que te comentaba antes, ¿no? O sea, un poco de qué es en general lo que implica la Unión Europea, y a mí me gusta mucho incidir en la parte, digamos, humanista y el proyecto que representa de unidad entre países que antes estaban en guerra, que tú decías antes.
Yo os recomendaría un cambio de que trabajaseis por un cambio de denominación. O sea, basta de decir Comisión Europea, hay que decir Gobierno Europeo. La gente no lo entiende. Basta de decir Europarlamento, o sea, es Parlamento Europeo.
Bueno, yo te propongo que a lo mejor antes de decir Gobierno, o sea, que sí que podamos decir Comisión Europea en vez de Bruselas, que ahora todo lo llamamos Bruselas, entonces claro, es difícil entender qué viene del Parlamento, qué viene de la Comisión.
Sí, pero Comisión Europea en español no se entiende.
Es verdad
una
que
comisión es un
raro.
Grupo que se comisiona para algo. Entonces, empezar a decir Gobierno Europeo y explicar que Ursula von der Leyen es la presidenta de Europa, es que es una cosa que aclara intelectualmente. Estoy segura que si se pregunta a la gente no tiene ni idea.
Es un entramado complicado, porque también tienes un presidente del Consejo, entonces es difícil. Pero de todas formas esta, y me vas a permitir la licencia, realmente es la tarea que tienen los medios de comunicación, que realmente lo que utiliza la gente para informarse. Nosotros damos toda la información que podemos en la medida de nuestras posibilidades, pero realmente donde acude la gente para enterarse de estas cosas es a la prensa, a la radio y a la televisión.
Pues es Gonzalo Martín, enhorabuena. Enhorabuena por esa sensibilidad y por ese trabajo. Es el presidente de la Asociación Equipo Europa y nos tiene encantados. Gracias y felicidades.
Muchas gracias, Cristina. Y a todos los oyentes, hoy, hasta las 8 de la tarde, abiertos los colegios electorales, que vaya la gente a votar.
Es importantísimo. Vamos a enterarnos de qué se dirime, cuáles son los 4 o 5 asuntos fundamentales que hoy van a determinar nuestro voto. Y quien tiene las claves es nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? 370 millones de europeos, como tú y como yo, estamos llamados a votar. Y no da igual. No da igual en absoluto acudir a las urnas que no acudir. Porque estos son 27 elecciones simultáneas o en paralelo. Y de aquí dependen los próximos 5 años de legislatura y las próximas décadas, seguramente, de nuestras vidas. Este quinquenio nace ya definido de antemano por 2 conflictos, Ucrania y Gaza. Así que de la seguridad y la defensa, de la industria de las armas, de la economía de guerra, va a depender el resto de políticas y decisiones transversales que deba adoptar el nuevo Parlamento, que deba proponer la nueva Comisión y, en definitiva, el Pacto Verde, el cambio climático, la competitividad, la competencia de China, todo se supeditará a la amenaza rusa. Es así. No hay dinero para todas las ambiciones, para todas las propuestas. Claro que se quiere revitalizar el mercado único, la unión del mercado de capitales volverá a estar sobre la mesa, ese plan de inversiones paneuropeo, el tratado con Mercosur. Habrá discusiones sobre soluciones proteccionistas, más intervencionismo, más Estado-Nación, menos. Pero de lo que hoy decidamos cada uno dependerá qué mayorías se formen en la Eurocámara y, sobre todo, qué poder tendrán los radicales, de izquierdas o de derechas. No podemos olvidar que, además, se heredan 119 dosieres sin cerrar de la anterior legislatura, que fue la novena. Y en esta décima se van a tener que abordar cuestiones como las nuevas técnicas genómicas, los carnets de conducir, el cielo único europeo, el abuso infantil online, la esclavitud, los derechos de los pasajeros, maletas de mano incluidas. Todo lo que nos pase a partir de ahora, casi me atrevo a decirte que depende de nuestra papeleta hoy. Así que, insisto, no da lo mismo ir a votar que quedarse en casa.
¿Cómo lo ves? Las elecciones europeas tienen su importancia y te afectan directamente a ti. Desde el cargador europeo hasta los abonos que se van a utilizar en la agricultura, todo pasa por Bruselas. Y como lo saben, y como saben la fuerza que tiene nuestro continente, hay quien quiere trocearlo, quien alienta los nacionalismos, quien quiere dirigir el voto. Por eso los bots rusos son temidos. Vamos a hablar de estos asuntos con un perito informático, porque hay potencias interesadas en manipularnos. Don Gabriel Araujo es auditor de sistemas electorales y secretario general de la Asociación Nacional de Peritos Judiciales Informáticos. Él sabe cómo hay que proteger estas elecciones. Don Gabriel, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Las instituciones europeas han constatado un aumento del intento de injerencia. ¿Cómo se hacen estas cosas y qué alarmas han suscitado?
Bueno, precisamente desde el Parlamento Europeo nos vienen alertando sobre estas prácticas. Desde el 1 de junio del año pasado, una resolución del Parlamento Europeo precisamente apuntaba a estas injerencias extranjeras. Realmente hay mucho interés de parte de muchas potencias y esos ejes de poder para intentar no solamente influir en las elecciones, sino también en intentar, ya digamos, desde el punto de vista reputacional, por provocar ese tipo de incidencia. Lamentablemente hemos visto que, por ejemplo, la web electoral sistemáticamente en España se cae en cada convocatoria y, bueno, siempre nosotros estamos intentando a las autoridades ayudarles a segurizar todos esos procesos para que se fortalezcan al máximo posible, ¿no?
Tenemos, fake news, noticias falsas que se van infiltrando durante la campaña electoral, particularmente en las redes sociales. Ojo a lo que recibís, en muchísimos casos es falso. En otras ocasiones se trata de informaciones sesgadas que inclinan la balanza hacia los intereses de unos o de otros. Mucha manipulación, pero además esto, que a veces se caen las redes informáticas que sostienen las elecciones. Mi pregunta sería, Gabriel, si se pueden manipular los datos del recuento de votos.
Bueno, realmente manipular no, sencillamente el tema, Cristina, es que no lo sabemos, por eso nosotros estamos preguntando a través del Consejo de Transparencia para que el Ministerio del Interior nos entregue esos informes de las caídas web para ayudar, digamos, a las autoridades a que esto no ocurra, que no caiga la web electoral, porque esto realmente no es inaceptable, ¿no? Que caiga por sencillamente porque la ciudadanía en masa esté visitando esa web. Eso realmente hoy en día hay soluciones absolutamente abordables para evitar esta circunstancia y bueno, con bastante sorpresa nos hemos enterado el jueves pasado de esa demanda de la Abogacía General del Estado en contra de entregar esos informes, que realmente la empresa adjudicataria, en este caso Indra, había configurado mal el servicio de blindaje, que se llama Shield, AVS Shield, es un servicio de blindaje de la web, pues al parecer ha utilizado una plantilla y no ha configurado de manera efectiva ese bloqueo, ¿verdad?, de esas peticiones maliciosas. Así que intentamos pues saber qué ha pasado para ayudar a las autoridades, porque realmente hay un despliegue multiministerial muy grandilocuente, pero luego a la hora de la verdad realmente es inaceptable que se caiga la web electoral. Y por tanto, no hay realmente una posibilidad cierta de manipular ni siquiera los votos y demás, siempre y cuando se haga el escrutinio general, porque recordemos, los datos que conozcamos esta noche son datos provisionales, no oficiales. La Junta Electoral Central ha reiterado que son datos no oficiales. Los datos oficiales y la programación definitiva de los candidatos la conoceremos cuando se haga el escrutinio general al quinto día. O sea, se empieza el viernes con el escrutinio del voto cera, los votos de españoles residentes del exterior, y por lo general en las grandes circunscripciones, aunque es una circunscripción única, quiero decir, las juntas electorales provinciales, es al otro día, el sábado 15, cuando empieza ese escrutinio general, en donde se deben abrir todos y cada uno de los sobres y se deben anotar los votos que tiene cada candidatura.
Pero es que eso no se va a hacer esta noche. Quiero decir, los datos que les voy a dar yo a los oyentes a partir de las 11 en 13 Televisión no son procedentes de las urnas.
Sí, pero son datos provisionales, no oficiales. Son datos provisionales. ¿Por qué? Porque son datos subidos por los representantes de la Administración a través de la tablet de India y al Centro de Datos del Ministerio del Interior, pero no están avalados, no están realmente revisados ni por la Junta Electoral Central ni por las juntas provinciales. Por tanto, son datos provisionales, pero no son datos definitivos, ¿eh? No son datos oficiales.
Y lo que más preocupa a la gente, ¿se pueden manipular los datos del recuento de votos?
Bueno, el dato del recuento de votos sí que puede haber muchos errores, no es que sean manipulación adrede, sino que hay muchos errores. Por ejemplo, a veces el funcionario de administración se equivoca en la columna, no tiene las mismas votos de la columna en la tablet que en el acta, y entonces la adjudica, como ha pasado en el 23J, por ejemplo, que en Torrejón de Ardoz se adjudicaron los votos de Vox al Partido Comunista de los Trabajadores, por ejemplo. Eso quedó así, y entonces, bueno, al final de pues cuando hemos obtenido ese acta oficial, pues hemos reclamado ese cambio, ¿no? O sea, que muchas veces ocurre ese tipo de errores, no que se manipulen adrede, sino que hay errores involuntarios, ¿no? Tengo que informarte también, Cristina, que en este momento está la paralización, está la votación paralizada en Torrelodones por falta de papeletas. Hay algunas incidencias, ¿eh? En Torrelodones lleva media hora parado la votación porque no hay papeletas de las 33 candidaturas. Así que esto es una noticia de última hora que tengo que comentar.
Pues lo agradezco, francamente. Habrá que proceder a procurar material. Importante, entiendo, además, el trabajo de los apoderados, a los que desde aquí apoyo y felicito. Don Gabriel Araujo, forense informático. Muchísimas gracias.
Muy amables, un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un saludo. Y en la escuela de padres, que no queremos aquí quedar fuera de nuestra atención familiar, vamos a preguntarnos qué modelo de familia tienen los chavales en la cabeza. No solo porque no hay hijos, sino porque la mayor parte de ellos ni sueñan con casarse ni reproducirse. Así que difícilmente puede haber Europa si las cosas siguen en esta dirección.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas?
¡Portugal 1! ¡Francia 0!
Yo soy portugués, por supuesto que me recuerdo del gol de Eder en 2012, que nos dio la victoria contra Francia.
Quedan 5 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. Un sentimiento italiano.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenacción.org y colabora.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
En Ayuda en Acción necesitamos tu ayuda y actuar ahora. Colabora en ayudaenacción.org o llama al 900-900-442.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo 4,95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hay elecciones europeas y pasan muchas cosas más. A las 3 empieza ese partido de Alcaraz que nos llena de orgullo porque el chaval con 21 años ha vencido en la semifinal y se plantea partidazo por la tarde. De verdad, tener herencia después de la monstruosidad que ha hecho Nadal es un orgullo para España. Y luego está la Feria del Libro, que no te puedes imaginar, que el domingo pasado fue Íñigo Schlichting a firmar a la Feria del Libro, cola, aquello se desbordó, se vendieron todos los ejemplares disponibles en HarperCollins y hubo que echar el cierre porque no había suficiente. ¡Mamá, felicidades!
Muchas gracias. Por cierto, Alcaraz se enfrenta a un hamburgués, ¿eh?
Es verdad, Zverev es de Hamburgo, ¿no?
Sí, es de Hamburgo.
Que creo que es un salvaje, que tiene un poco de violencia doméstica.
Pues mira, Cristina, yo lo quería en un momento rápido agradecer a todos mis amigos oyentes lo amable que han sido conmigo en la feria y conocer personalmente su cara para mí ha sido muy conmovido y lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien. Y lo siento muchísimo que pasó lo de los libros, que todo el mundo no lo podía conseguir, pero yo no tenía plan de ir otra vez a la feria, pero como he visto lo que ha pasado, pues el próximo sábado, el día 15 de 7 a 9, estaré otra vez allí, pues si alguien quiere darme un abrazo, porque era tan emocionante conocer a la gente y los simpáticos que son todos, así que muy agradecida.
Qué rica es, porque hay que decir que a ella le cuesta lo suyo, ¿eh? Que son 86 años y que ciertamente solo tenía prevista una tarde. Bueno, pues el sábado próximo la acompañaré. El día 15 de 7 a 9 de la noche estaremos de nuevo en la caseta 208 de la Feria del Libro de Madrid, la caseta de HarperCollins. Ahí tenéis también, bueno, y en las librerías y en Amazon y en el Corte Inglés, por internet, la posibilidad de comprar Así encontré la felicidad, el libro de Ingeborg Schlichting. Bueno, vamos a la tertulia que tiene lo suyo. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría verte en carne mortal. Pedro Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Te toco, Carmen.
Realmente el horizonte de nuestros hijos ha cambiado por completo, ¿verdad? Si nos situamos en nuestra juventud y nos ponemos ahora en la juventud actual, piensan por completo distinto. Pedro Martínez, ¿qué percibes tú en tu consulta?
Bueno, claro que piensan distintos, sienten distintos, tienen otras preferencias en la vida y luego tienen también otras presiones sociales, ¿no?, que les hacen pues meterse en esa situación en la que no saben por dónde se andan, ¿eh? Muchos de ellos están muy, muy, muy perdidos, ¿eh?
Yo creo que nuestra generación debió ser la última, que me refiero a los que ahora tenemos 50 y tantos, que debió pensar, bueno, pues me caso, tengo hijos, desarrollo mi trabajo, lo saco adelante y me muero. O sea, que teníamos como un recorrido de vida, ¿no? Mientras que ahora las prioridades son otras, ¿no es cierto?
Las prioridades son otras y también, tú lo has dicho, mira, el hecho de tener un horizonte, el de saber dónde quiero ir, más o menos cómo tiene que ser mi vida, cómo está estructurada y que sea compartida por varias personas, ¿no? En este caso, generaciones, es muy importante. Sin embargo, ahora tienen la incertidumbre como bandera. No saben qué es lo que van a tener pasado mañana. No saben siquiera si van a poder conseguir relaciones estables, porque tampoco parece ser que eso sea muy habitual, ¿no? Y profesión, incluso familia, ¿no? Todo eso les genera un miedo horrible y les hace vivir el momento y con temor.
Candela, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo creo que todo esto es consecuencia de un nihilismo social en general, que con falta de valores, porque yo no tengo muy seguro que la gente tenga incertidumbre por el futuro. Yo creo que realmente ha habido un cambio de paradigma. O sea, ahora mismo, vamos a ver, o sea, yo veo a mis hijos, a la generación de mis hijos, que se conocen todo el mundo. O sea, y luego me dicen, no tengo dinero, pero hombre, ¿cómo vas a tener dinero si te fuiste el mes pasado a las Seychelles? Luego este verano te vas a ir a recorrer Europa, luego, en fin. O sea, yo creo que ha habido un cambio de paradigma. Yo creo que no están de moda los valores. Los valores que teníamos antes de sacrificio, de hacer hucha, hacer ahorrar un poquito para poder casarte, para poder dar la entrada a un piso. Yo considero que ahora mismo vas a los aeropuertos o a cualquier sitio y está todo lleno de gente. Todo lleno de gente que se van a consumir. Yo creo que está de moda el consumo. El compromiso a largo plazo no se contempla, porque lo primero es satisfacer nuestras propias necesidades, y que el consumismo está disparado.
A ver, mamá, ¿cómo lo ve? Que tiene tres generaciones en la vista, la configurada por mis hermanas y por mí, la de los nietos y la de los bisnietos ya.
Bueno, yo lo veo un poco diferente, porque eso de que todo el mundo viaje allí, allá, a las Bahamas, no es para tanto. La mayoría se queda aquí y no sabe ni cómo pagar el piso al final del mes. Eso es el problema. La mujer trabaja, el hombre trabaja, y basan la economía sobre dos sueldos, y el día que falte un sueldo, ya están en una situación económica que les da miedo tener hijos. Yo creo que nos da miedo, porque no está, en muchos hogares la economía no está tan segura. Y claro, hoy día los chicos no es como antes. Los chicos se crecían, estaban sobre todo en la generación de nuestros padres. Nosotros nos criábamos en la calle, no necesitábamos. Hoy los chicos, es que hay que dar también un cierto confort a los niños. Eso por lo menos nos lo están diciendo. Que si necesitan una habitación, que si se necesita un buen colegio, una buena educación. Y esto cuesta muchísimo dinero. Yo creo que tiene que haber mucho más ayuda también por parte del Estado, para que las jóvenes familias se animan nuevamente a tener hijos.
Probablemente es una mezcla. Fíjate que este asunto del confort, efectivamente, y del consumo que señala Carmen, es un cambio de paradigma. A mí me alucina, por ejemplo, el mobiliario con el que hoy en día viaja un bebé.
Hombre, el que viaja y el que está en su casa, Cristina, porque es que, o sea, tú, yo que tengo bastantes nietos, yo voy y yo me quedo muerta. O sea, en la bañera tienen una sillita que está acoplada a la bañera, un montón de patitos flotando, es una parafernalia, en vez de estar en la alfombra, tirados, compran una especie de colchonetas, o sea, tienen una parafernalia, o sea, tienen unas grandes necesidades de consumo, porque criar a un hijo, mira, gracias a Dios, estaba pensando yo, tú fíjate, no tiene que ser mucho lo económico, porque la sanidad y la educación en España, gracias a Dios, es gratuita, o sea, y es lo más caro. es lo más caro. Pero tenemos un montón de colegios concertados. La sanidad, la seguridad social, en pediatría funciona fenomenal. O sea, francamente, yo veo, y lo veo incluso en mis propios hijos, que se quieren cambiar de coche, que cada vez tienen un coche más grande, que tienen que viajar, que si tienen el tercer hijo tienen que cambiar de coche. Todo eso, yo no tenía esas necesidades.
Pero a la vez también tiene razón mamá en que muchísima gente gana 1.000 euros, pero muchísima gente joven no tiene ninguna certeza en el trabajo, y para empezar, para fundar simplemente el hogar antes de tener hijos tiene que juntarse o casarse, porque sin 2.000 euros no puedes pagar 700 de alquiler. Entonces, 700 o 1.200. O sea, quiero decir, depende de la ciudad.
Hoy en día el porcentaje de dinero que hay que dar o invertir en una casa casi es el 60, el 70% de los sueldos que entran. Mm. Es decir, eso es algo que es una realidad y que tenemos que tener en cuenta, ¿no?
¿Cuántas veces salen a... Yo, de verdad que yo estoy rodeada de gente joven. ¿Cuántas veces salen a tomar algo el sábado y o sea, los jueves, viernes y sábado?
Totalmente de acuerdo contigo, sí, sí.
O sea, Carmen, ¿cómo se consume?
El paradigma ha cambiado. El paradigma ha cambiado porque la sociedad somos nosotros, ¿no? Todos nosotros. Hemos generado unas necesidades y los chicos lo que quieren es una calidad de vida. Una calidad de vida que va dirigida precisamente hacia todo este mundo del consumo. Mm. Y priorizan todo esto.
Y las llamadas de Amazon a las casas, que Amazon, yo lo veo en la portería de mi casa, o sea, todo paquete de Amazon continuamente, o sea, lo del consumismo de ahora, de la gente joven, y yo me incluyo, yo no soy tan joven, pero yo también me he metido en todo lo que te llega, pues voy a comprar, en eso yo creo que nos tiene que llamar un poquito la atención.
Luego hay un asunto que es muy interesante, que ha señalado Pedro, que es la incertidumbre, o sea, evidentemente, muchos de nosotros, bueno, nuestros padres trabajaban toda la vida en la misma empresa, yo llevo tres, o sea, digamos como tronco principal, luego he trabajado en casi todos los periódicos y televisiones, pero vamos, he estado asentada en el ABC, en El Mundo y en la COPE. Y los chavales ya no saben dónde van a estar asentados ni si van a estar asentados en ningún lado, y después, y luego rompen las relaciones continuamente porque no hay manera de encontrar un novio o una novia y fundar una familia. Sí, mamá, que te he interrumpido.
No, sí, es efectivamente lo que pasa, lo que yo he comentado, que la inseguridad es grandísima porque nadie tiene hoy día el trabajo seguro y los sueldos son muy bajos. Por regla general, luego hay grupos sí que están más adinerados y están mejor situados, pero la gran mayoría tiene que luchar por salir adelante. Y un hijo cuesta mucho dinero. Uh-huh. Y normalmente la gente tampoco quiere tener un hijo único. Es muy triste porque es que tampoco es la situación ideal tener un hijo único.
Pero Ingeborg, un hijo sin las aspiraciones del consumismo no cuesta tantísimo dinero, tantísimo. Cuesta mucho más un buen frigorífico, o sea, quiero decir, no, eso es una chorrada lo que acabo de decir.
No, es una chorrada.
Pero quiero decir, la sanidad y la educación es gratis.
Lo que sí que creo, fijaos, es que hay mucho temor. Quiero decir, hay una cosa que sí que me hace gracia. Cuando yo tuve mis hijos, que yo soy una bestia y no me pongo como ejemplo porque verdaderamente es una locura, tres hijos en tres años, pero yo no lo pensaba tanto. Quiero decir, yo había visto a mis padres y a mis abuelos tener hijos y yo decía, fijaos qué pensamiento tan neandertal. Oye, desde la prehistoria la gente tiene hijos y no le pasa nada. Mientras que ahora hay un sentido enorme de la responsabilidad.
No, del control, Cris.
Bueno,
del
lo que
autocontrol.
Sea. La idea de que verdaderamente tú, como dice mamá, le tienes que proporcionar un buen colegio. Si te vas a un centro concertado tienes que aportar dinero. Tienes que garantizarle, bueno, poco depende del sueldo. También tienes que garantizarle el acceso a la universidad. No todas las universidades son tal. Tienen que poder viajar. Tienes que subvenir a un montón de... Efectivamente, hay una sensación de que tener un hijo es una cosa como tremenda.
Claro, es una cosa tremenda y si os dais cuenta, y tú has hecho un relato ahora longitudinal de lo que es la vida, de tener hijos, y claro, no perdamos de vista que tener hijos es en compañía, es en pareja, y a veces se empieza a ver que, y se tiene esa sensación de que la relación de pareja es, vamos, muy efímera, que no va a durar durante muchísimo tiempo, y esto genera una sensación de miedo también a la hora de afrontar esas responsabilidades que van a durar años.
Y luego hay otra cosa que a mí me chocó. El otro día viene a mi consulta una niña de 27, 28 años que se acababa de quedar embarazada del segundo hijo. El primero era varón. Se acababa de verdad, se acababa de quedar embarazada. O sea, yo creo que bueno, a los 3 o 4 días de tener retraso ya se quería hacer un análisis de sangre que hay para saber si era chico o chica. Costaba 90 euros el análisis de sangre. Te estoy hablando de gente pues que está ahorrando para tener un piso, que sabe lo caro que son los niños. Y yo le decía, pero vamos a ver, ¿no te puedes esperar a la semana 20 a que te digan si es chico o chica? No, necesito saber ya si es chico o chica para poner la habitación, para no sé qué. Yo, claro, me quedo con todos esos comentarios, yo me quedo loca.
Pero ahora entiendo lo que dice el autocontrol, ¿no? Es la necesidad de tener todo
controlado. Vamos a ver, yo no me puedo hacer el planteamiento de voy a tener un hijo, entonces lo voy a llevar al colegio concertado. Yo no me lo, ni me lo planteaba. No,
bueno, a mí el otro día mi hijo me dijo que había hecho un Excel para ver los gastos que conllevaba tener hijos durante cierto tiempo.
Fíjate, claro. Mientras que yo pensaba, oye, pues si el vecino los ha tenido y el de arriba los ha tenido y los tienen los de Leganés y los tienen los de Chamberí, ¿por qué no voy a tener yo hijos? Era como mi idea, ¿no? Sí, yo reconozco que soy un poco bruta, claro. Porque luego un año tuvimos que comer solamente legumbres y no hubo un filete en la casa, ¿no?
Yo me tuve que ir a comer a casa de mi suegra el primer año de casada porque no podía comer en casa.
Pero no pasaba nada.
Y no pasaba nada.
Entonces realmente ha cambiado enormemente el paradigma cultural. También hay otras aspiraciones. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, me caso con 35, ojo, 35, que ya es una época donde se frisa efectivamente una cierta infertilidad. Y me voy de viaje, ¿no? O sea, quiero decir, porque yo lo que quiero son viajar 5 años.
Es eso, sí, de verdad. De verdad que sí.
Dar la vuelta al mundo, aprovechar los últimos instantes y claro, al final es que genera muchísimo gasto todo eso.
Pero
eso
también es precioso, porque yo veo un carpe diem.
Es un paquetín.
Es un rito de paso.
Disfruta el momento. Pero estos señores también llegan luego a la vejez. ¿Y quién los va a decir luego, como me dicen aquí mis nietos, no te preocupes, abuela, aquí estaré yo siempre?
Claro, pero es que es una maravilla tener hijos, de verdad. Yo animo a
que... Qué bonito eso, ¿verdad?
Bueno, la sociedad lo necesita, ¿eh? O sea, que lo necesitamos todos.
Es que el coche y el bienestar y las fincas y las casas, ahí te lo dejas todo.
Sí.
Como dicen los alemanes, la última camisa no tiene bolsillos. Y eso sí.
O sea, la última camisa es la mortaja. Claro, el tema de la muerte es interesante porque también hay como una sensación de juventud eterna, ¿no?
Sí,
o sea, claro. Con 40 años estás preocupándote de cómo permanecer en el look de los 25 y desde luego un varón ni se plantea tener hijos, que en eso hay una diferencia entre chicos y chicas por mor de la biología.
Total, absolutamente.
Bueno, los datos continuamente los estoy recogiendo yo, ¿no? Como las chicas sí que tienen esa necesidad, esa sensación a partir de los 30 años.
Instinto de la maternidad.
Bueno, no solo instinto, es que se les agota la posibilidad. La fertilidad es biológica.
Claro, mientras que los hombres te dicen que los 30 años están en la adolescencia.
Sí, sí, aparte que es verdad. Y luego sí que es verdad que como ahora lo de las redes sociales funciona, tiene tal fuerza, el vis-a-vis también ha aflojado mucho. O sea, lo que es la comunicación, pues con los ojos, con un baile, con lo que sea, con un plan, también eso yo creo que contribuye.
Bueno, pero eso acontece después, quiero decir, que ellos se conocen por las redes sociales, pero inevitablemente acaban encontrándose.
Sí.
O sea, tú no te casas ni haces pareja por la red social.
Sí,
hacer
pareja sí. Por las redes sociales hay mucha gente que busca pareja por las redes
sociales. No, digo, pero que no cierras la pareja ahí.
Ah, no, ya claro.
O sea, tú conoces al tipo o la tipa, igual que antes, por ejemplo, nuestros bisabuelos se casaban, bueno, entonces incluso se casaban por poderes entre América y España, ¿no?
Hacían
correspondencia, pero luego se tratan. O sea, quiero decir que eso...
Hombre, realmente entendemos que se tiene que terminar tratando, ¿no?
Sí.
Porque si no...
Yo animo a la gente que tenga hijos. Tener hijos yo creo que es de las mejores cosas que te pueden pasar. Una de las cosas tan interesantes que ha dicho Ingeborg es que llegas a tener 80 años y que viene un nieto tuyo, te da un beso y te dice, abuela, tú no te preocupes de nada, que es que estoy yo. A mí eso me parece salvaje.
Para que una sociedad sea dinámica necesitamos jóvenes con esa con ese impulso, con esas ganas de comerse el mundo, y no se puede envejecer a la población.
Sí. Sí, bueno, a mí sí, me encanta, verdad. Que vamos a tener hijos, venga, vamos a tener hijos.
Bueno, hablando de exámenes y de su de hijos y de su evolución y de los colegios, sobre exámenes y anécdotas de exámenes y la que has liado en tu EBAU o en tu selectividad o cosas del cole, vamos a hablar en la tertulia de chicas.
Que ha habido conflicto, ¿eh?
Pedro Martínez, muchas gracias. Carmen Candela, gracias eternas. Y mamá y yo estaremos en la Feria del Libro, en la 208, el próximo sábado de 7 a 9 de la noche. Adiós, mamá.
A ver si quedan fuerzas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
En Carrefour vive el fútbol con las mejores ofertas. Y además ahora, por cada 30 euros de compra, te llevas gratis un sobre de la colección de cromos de Panini de la selección y un punto de la colección. Reúne tus puntos y llévate productos de la selección a precios increíbles. Solo hasta el 5 de julio en hipermercados y en la web. Carrefour, la emoción se vive aquí.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.